Radio Voz Compostela, 106,1.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz. Aquí comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, bienvenidos al Voces de Compostela Barbanza. Arrancamos la semana hasta las 2 de la tarde. De lunes a viernes les acompañamos en Compostela, en el SAR, en el Barbanza, Arzúa, Melide, contándoles las historias más próximas y más cercanas aquí en el Voces. En este lunes sigue el sol, eso sí, las temperaturas no van a ser tan altas en las horas centrales del día como el fin de semana, pero bueno, sigue siendo días, en este caso, radiantes. Vamos a repasar la actualidad informativa en este arranque de semana. Vamos a contarles un montón de historias de la actualidad. Luego tenemos a los deportivos, una reunión del casco histórico esta tarde en Compostela, que van a hablar sobre el paso, el acceso precisamente al recinto histórico de la ciudad. Estará María Couceiro con los libros. Mañana, día 23 de abril, es el día del libro. Hablaremos de todo ello. Ya está preparada también Marga Mosteiro. Por lo tanto, vamos a comenzar con el repaso a la actualidad informativa. Sean bienvenidos, bienvenidas. Arranca el Voces.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar uns audífonos por primeira vez ou renovar os que xa tes? En OMI Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OMI queremos audición para todos e sen complexos. OMI Centros Auditivos en C, la Liña Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
Voces de Compostela con Alberto González.
Vamos a repasar los principales temas del día. Está con nosotros ya Marga Mosteiro, compañera de la Bodega Galicia en Santiago. La Marga, buenos días.
Buenos días.
Una mañana tranquila en Compostela, ¿no?
Una mañana tranquila, tranquilísima.
Tranquila, soleada.
Soleada, pero muy fría, ¿eh? Por la mañana hace frío, ¿eh? Yo, mira, no, aún no me saco la chaqueta.
No, veo que no sacaste la chaqueta. Pero sí. Bueno, todo sin tranquilidad, menos tráfico del habitual, porque como hace buen tiempo vamos más andando que en coche particular y estas
efectivamente
cosas,
¿no? Sí, sabes que está cortada la cuesta de San Clemente y eso hace que los coches tengan que dar un poquito más de vueltas en esa zona, pero bueno, es una zona no con excesivo tráfico, así que poco se nota.
¿Se puede? ¿Rodrigo de Padrón está habilitado en las dos direcciones?
Sí, puedes.
O sea, como antiguamente.
Como antiguamente,
De la Alameda hacia Correos, hacia la policía, hacia Rodrigo de Padrón, ahí está ahora dos direcciones.
Sí, porque para poder acceder al aparcamiento de San Clemente, la opción más cómoda es entrar por Rodrigo de Padrón y salir por Rodrigo de Padrón. Me dicen que también se podría bajar temporalmente la cuesta para entrar por, digamos, lo que sería dirección contraria de antes, por la entrada del aparcamiento de San Clemente en la parte de abajo.
En la parte de abajo,
pero
sí,
que
sí.
Bueno, que es mejor que se utilice la parte de arriba.
Allí hay una vivienda con un aparcamiento. Antes de entrar en el callejón de las Hortas,
se podría acceder
por ahí.
Claro, por ahí accede, efectivamente.
Bueno, ¿hace cuántos años que no había doble dirección ahí en la entrada de la Alameda en Rodrigo de Padrón? Qué mayores estamos.
Estamos mayores, sí, pero hace bastante tiempo.
Donde está la parada del taxi era doble
dirección. Era doble
dirección,
efectivamente.
Había ahí aquella pequeña zona de aparcamiento.
Pues yo creo que fue en la época, eso no lo cambiaron en la época en la que era Encarna Otero concejala, por ahí sería.
De urbanismo, pues puede ser.
O sea que ya llovió, sobre todo este invierno.
Sí, ya llovió.
Ya llovió. Y por lo demás, todo tranquilo de momento, que no está mal.
Bueno, después de un fin de semana soleado, de calor, para pasear, para ir a la playa, para disfrutar. ¿Fuiste a Concha a la fiesta de la cabra como este fin de semana?
No fui a la fiesta de la cabra de este fin de semana. Lo que hice fue irme a la Lanzada, que era más...
A la playa, relajarme
allí un poco. El agua estaba espectacular.
Las nueve olas esas de la Lanzada para las mujeres en ese mito, ¿no?
¿Son nueve olas
o cuántas olas son? ¿No?
Yo no sé si son nueve o siete, una... cosas así, pero bueno, la verdad es que este sábado apetecía 9 y 10, porque el agua estaba como no estaba, como no suele estar en verano, claro. Bueno. Estaba muy bien, sí. Y además hacía buen tiempo, no corría demasiado aire, con lo cual mejor todavía para poder estar en la Lanzada, porque ya sabes que nuestras playas, sobre todo las de esa zona, como haya viento, no hay quien pare. Pasa lo mismo en las de Ribeira, por ejemplo, en la zona de Tacabío, Corozo o en el Vilar. Como haya mucho viento, mejor buscarse refugio.
Sí, sí. Déjame que cuente que el chapuzón se dio ayer un vecino de Noia sobre las 8:30 de la tarde porque se cayó al río en el malecón de San Lázaro. Estaba por allí paseando y se cayó, la marea estaba baja, rápidamente aparecieron los GES de Noia, los grupos de emergencia, pudieron en este caso, bueno, por recuperar al hombre y trasladarlo en camilla al otro lado del río, ¿no? Había un pequeño cauce para que subiese con total tranquilidad del nuevo, en este caso a la calle, no le pasó absolutamente nada, simplemente, bueno, pues el susto y un pequeño chapuzón.
Eso es.
No es el primero que cae por allí por el malecón en Noia, te despistas o te caes o tropiezas,
sí,
¿no?
Sí, o el también está el modelo del que aparca el coche en la rampa del malecón y de repente sube la marea.
Sí.
Es algo que, la verdad es que mira que ha pasado veces y sigue pasando, ¿eh? Yo creo que es que la gente sigue
es
sin...
típico, sí, en algunos ahí
En la zona de Ribeira yo vi varios coches.
En Ribeira,
sí.
En el puerto de Xofre, en Ailla, Darousa también, sí, suele pasar.
Es recurrente, de esos hay varios a lo largo del verano. Cuando empiezan a llegar los de fuera, los que veraneaban en el Mediterráneo y no pillan lo de la marea que sube y baja.
Ya. Sí.
Es muy divertido, sí.
Bueno, una semana que tranquila esta. No se esperan grandes acontecimientos.
En principio
no
se esperan grandes
tranquilo.
Acontecimientos hasta el fin de semana, cuando vuelva a haber otro acontecimiento, que volverá a jugar el Obradoiro, que ya sabes que es...
Ah, bueno, estás contenta porque ganó ayer el Obradoiro, ¿no?
Los del Obradoiro llevamos más de un mes en agonía total. Hoy viene un artículo
no,
muy...
No, vais a Madrid a jugar con Madrid.
Juega
en Madrid.
Sí.
Ah, por cierto, a los aficionados del Obradoiro que quieran, hay un viaje que organiza el club, además creo que son 25 euros, viaje en autocar y de vuelta y entrada. O sea,
creo
me
para
me
los
parece,
socios.
Para los socios,
sí,
bueno,
sí,
me parece...
Sí. Para los que quieren solamente la entrada, no recuerdo el precio, pero también hay...
Ya, pero bueno, entiendo que ahí van los socios, ¿no? El que no es socio,
el
pues
que
ya
no es socio,
le interesa
no.
poco el Obradoiro.
No,
no
creo que le interese, pero bueno, no está nada mal, ¿eh? 25 euros es una pena, yo trabajo todo el fin de semana, no puedo ir. Pero estaré ahí al pie del cañón desde aquí con la bufanda puesta.
Ayer ganó el Obra en el último suspiro, a muy poquito
como nos
tiempo,
tiene acostumbrados,
¿no?
Todo
bueno, claro.
Últimamente, perdemos en el último suspiro y ganamos también en el último suspiro. Pero bueno, fue un paso importante. También fue un paso importante el capote que nos echó Gran Canaria al ganarle al Breogán.
De verdad siento...
hubiera preferido que fuera contra otro equipo, contra el que tenía que disputarse ese encuentro, porque me da bueno, esto de que tengan que elegirse entre uno u otro casi es complicado.
¿Tú prefieres que fuese otro?
Yo preferiría que se mantuvieran los dos gallegos, sin duda. Y que subiera el Leima también y que estuviéramos tres equipos en Galicia. Sí, señor, sí.
Bueno, pero bueno, puede pasar.
El corazón es el corazón y yo quiero que mi Obradoiro quede en primera.
Luego lo que puede pasar. Si gana el Brogan este fin de semana, juega contra el Granada. Gana el Obradoiro en Madrid, ya pone por abajo a Granada. Con Valencia. Sí. Y luego pues siguen ganando y ya está.
Y ya está, claro, pero hay que seguir ganando. Esa es la clave de todo.
Bueno.
Que tenemos cuatro finales de aquí a que acabe la temporada.
Sí. Bueno, pasarán muchas cosas ya.
Hay que mantener la fe.
Marga, si pasa algo estamos hasta las dos.
Efectivamente.
Un saludo,
venga,
gracias,
chao,
buen día.
Chao.
Sepan que esta mañana en Lestedo, el delegado del gobierno estuvo allí reunido con el alcalde, con Fiolleiras del concello, al ser reconocida, ya saben, a Festa da Filloa del Estedo como Festa de Interés de Turismo Nacional. También estuvieron representantes de la Asociación Cultural da Filloa del Estedo, como su presidente José Manuel Canaval. Este es Pedro Blanco, el delegado del gobierno, esta mañana con las Filloas del Estedo.
Yo creo que unha deses reconocimentos que en Galicia ostentan menos dunha dúcia de festas, entre elas algunhas tan importantes como a Festa do Pulpo, como vostedes saben, do Carballiño, ou a Festa pois do Bonito de Burela, ou a Festa da Historia de Rivadavia, ou a Festa da Reconquista de Vigo. Polo tanto, falamos de unha distinción que é fundamental. Eu creo que para neste caso para Boqueixón, neste caso para a comarca de Santiago, é a única Festa de Interés Turístico Nacional da Comarca de Santiago. Polo tanto, o que ten que contribuir ni máis ni menos que, primeiro, poñer a ensalzar o producto, en segundo lugar, a recoñecer tantos anos de traballo por parte dos veciños e veciñas do concello, do propio concello, da asociación, e sobre todo, pois, destas persoas que temos ás nosas espaldas, as filloeiras e filloeiros, que non son máis que veciños e veciñas do concello, da parroquia, que durante máis de 10 anos levan traballando e contribuindo a ensalzar este produto gastronómico tan importante para Galicia, a filloa, que como podedes ver e podedes gustar, pois é dicir, marina con todo e está moi boa incluso ela sola.
Aprovechando a presencia del delegado del gobierno en Galicia, se le preguntou por unos altercados que hubo este pasado fin de semana en la ciudad de A Coruña, un hombre que acuchilló a otro 14 puñaladas, ha comentado que fue detenido simplemente un suceso que pasó en A Coruña en la madrugada del sábado al domingo. Lo que sí ha querido dejar claro el delegado del gobierno es que Galicia es una comunidad, un país seguro.
Creo que falamos dun tema puntual, son temas afortunadamente puntuales, afortunados verdaderamente. Cada vez que hai un altercado, un caso como este, a verdade é que nos causa intranquilidade, pero é dicir, temos que reconhecer que os corpos e forzas de seguridade do Estado están facendo ben o seu traballo con carácter inmediato. Neste caso, detúvese o agresor e, polo tanto, é dicir, xa está detido e posto a disposición da autoridade judicial. Polo tanto, tamén quero aproveitar novamente, como fago cada vez que se me pregunta, teño que felicitar os corpos e forzas de seguridade do Estado porque están traballando moito e ben. Polo tanto, é dicir, eu mandaría un mensaxe de absoluta tranquilidade. Galicia é unha comunidade autónoma segura, unha das máis seguras, por certo, e no caso en concreto de A Coruña, pois é unha cidade segura. Insisto, dicir, existen cousas que son absolutamente imprevisibles e, pois, cando isto ocorre, o que hai que esperar é que as forzas e corpos de seguridade do Estado actúen con carácter urgente, rápido, e ese é o caso. Por lo tanto, tranquilidade. Bueno, probablemente o que este repuntando, pois, dicir, sean casos en donde temporalmente se acumulan, pero, bueno, dicir, eso non quere dicir que os nosos índices vayan a peor e, polo tanto, dicir, tanto Galicia, eu insisto, que sigue sendo segura.
Por otro lado, esta mañana hemos conocido que el Tribunal Supremo ha ratificado la denuncia de José Enrique Abuinhei, el Chicle. Ya saben que está condenado con prisión permanente revisable por el asesinato de Diana Kerr. Bueno, pues que se confirma precisamente otros 14 años de cárcel al hacerse firme la condena impuesta por la Audiencia Provincial por agredir sexualmente a su cuñada cuando esta era menor de edad. El Tribunal Supremo ha concluido que no da lugar al recurso de casación presentado por el acusado y, en consecuencia, se confirma la pena de 14 años para el Chicle. Lo hemos conocido esta misma mañana. También el presidente de la Diputación de Coruña está visitando la Asociación Sarela de Daño Cerebral Adquirido, su sede aquí en Santiago de Compostela, y en la Facultad de Filología, en Mazarelos, se está presentando el libro editado con las obras premiadas en el último curso literario de Mazarelos. Mañana es el día del libro. También se presenta en Ribeira el Día da Danza, en la sede de Lomiques, esa presentación. Y en el Concello de Boiro se va a presentar la 36ª promoción de ciclismo de Boiro, el Día de la Bicicleta, que va a tener lugar el sábado día 27 de abril. Por cierto, que los concellos del Barbanza, Boiro, Ribeira, Pobra, Rianxo, han presentado, presentan alegaciones al proyecto que Altri pretende desarrollar, ya saben, en Palas de Rei. Los alcaldes de estos concellos han explicado los motivos que han llevado a los mismos a presentar estas alegaciones, un proyecto de Altri que supone un impacto directo en la red de Natura 2000, que amenaza a la flora, a la fauna, que pone en riesgo el consumo de agua para la población. También, lógicamente, se ve perjudicado la industria del Barbanza. Luis Pérez Barral, alcalde de Ribeira, como portavoz precisamente de los alcaldes de la Mancomunidad Barbanza Arousa.
O proxecto de Altri supón un impacto directo na rede Natura 2000, ademais ameaza flora e fauna endémicas e pode poñer en risco o abastecemento de auga potable de toda a poboación da Barbanza, ao igual que toda a súa industria, ademais do sector pesqueiro importante que temos na Ría de Arousa. Mais o que se vendeu como un proxecto dunha planta de produción de fibras téxtiles converteuse agora mesmo nunha celulosa. Os impactos que pode ter na nosa comarca son claros e evidentes. Neste intre estamos falando de que a planta de Altri podría consumir 46.000 metros cúbicos ao día de auga do río Ulla. Este consumo desmesurado, para que nos fagamos unha idea, supón máis cantidade de auga que a que consume toda a poboación da provincia de Lugo. E dentro dos concellos da comarca da Barbanza estamos seriamente preocupados por este alarmante consumo que pode supoñer a planta. Para nós é prioritario mellorar o estado ecolóxico do río Ulla, que nos abastece os 4 concellos da comarca da Barbanza, a súa poboación e tamén a súa industria conserveira tan importante nesta comarca. É polo que os 4 alcaldes da comarca da Barbanza presentamos alegacións a este proxecto desmesurado que se pretende facer en Palas de Reis, unha celulosa que esgotaría os recursos hídricos da nosa comarca, e por estes todos motivos son polos que presentamos alegacións e nos levantamos para defender primeiro o abastecemento de auga da nosa poboación e da nosa industria, tamén defender o sector do mar da Ría de Arousa, e pedirlle á Xunta que recapacite nesa declaración de proxecto estratégico e tamén que reconsidere que construir esa planta de celulosa en Palas de Reis, porque veríamos afectados moitos concellos do noso país.
Tamén en Santiago, os grupos de gobierno, Compostela Berta e BNG, presentan al pleno del próximo miércoles una moción conjunta sobre el rechazo al proyecto de esta fábrica Altri en Palas de Rei. Van a presentar al pleno de la Corporación Municipal para que sí lo apruebe. Lo explica Xan Duro desde Compostela Berta.
Compostela Berta e o Bloque Nacionalista Galego registramos para o vindeiro pleno unha moción conxunta para solicitarlle a Xunta que emita un informe negativo á implantación do proxecto de planta de produción de celulosa da empresa Altri, pois pola súa importante afección ambiental, patrimonial e económica. De entrada, este proxecto tramitouse cunha absoluta falta de transparencia e mesmo con ocultación de información, xa que durante máis de 2 anos publicitouse unha factoría circular de fibras téxtiles e finalmente pois sabemos que o xeito principal será a produción de pasta de celulosa soluble destinada fundamentalmente á exportación. Isto pois suporía pois que un impacto ambiental mesmo crítico nunha zona que foi proposta para a ampliación da rede Natura 2000 e que ademais está no ámbito de protección do ben de interés cultural Camiño de Santiago. Este tipo de plantas teñen unha emisión de gases contaminantes que tamén teria unha incidencia perxudicial na saúde, no uso residencial e na calidade de aproveitamento dos solos nunha amplia zona circundante. Pensemos só no caso de Ence en Pontevedra. Tamén prevé un consumo de grandes cantidades de auga procedentes do río Ulla e o vertido dun voluminoso caudal de augas tamén sometidas a depuración industrial e cunha temperatura superior á habitual que incidirá negativamente na calidade desas augas, na súa biodiversidade e entendemos que na productividade tanto do río Ulla como da ría da Arousa onde desemboca. E finalmente, pois porque afecta unhas zonas máis ricas en produción agraria e gandeira de Galicia e redobra a aposta pola eucaliptización do noso país.
Sanduro, por cierto, como concejal de mobilidade, con Xesús Domínguez de Obras, estuvieron echándole un vistazo a la finalización de las obras del acondicionamiento del nuevo aparcamiento en el entorno del hospital clínico que se localiza en esa parcela que le cedía la Xunta para construir un parking al lado del CIMUS. Se entra precisamente a ese aparcamiento, se localiza en la calle Eirada Palleira, que ya está funcionando con 151 plazas de aparcamiento para aquellas personas que acuden al Hospital Clínico Universitario de Santiago. Xesús Domínguez.
Una dotación inicial de unas 151 plazas, que posiblemente logo apareza alguna máis polo aproveitamento que se faga do espazo, pois pretende dar esa solución a eses problemas de mobilidade, de aparcamento na zona. Estamos falando dunha superficie de uns 3.000 metros cuadrados, donde o que se fixo desde o Departamento de Obras foi o proxecto e a execución da obra, movemento de terras, preservamos as árbores e as robinias que había para non ter que cortalas, aproveitar un pouquiño esa sombra, co drenaxe, zonas de drenaxe perimetrais, porque é unha zona que tiña auga, donde demos o acceso tamén á parcela desde a Avenida de Barcelona a través da rúa Eira da Palleira, que é o único acceso de entrada e saída á parcela, e pretendemos eso, un aproveitamento máximo con todas esas zonas de drenaxe que teñen para evitar pues, problemas de acumulación, todo perimetral, e con unha colocación máis ou menos o máis óptima posible para o aproveitamento da parcela.
Este novo aparcamiento se pode acceder por la avenida de Barcelona. Xan Duro, como concejal de movilidade, indicou que agora a Xunta é a que tiene que mover ficha e aportar outras soluciones de aparcamiento en el entorno del clínico.
Na liña de colaboración e de aportar solucións non definitivas, sino axudar na procura de solucións para un problema que é moi evidente, que é o aparcamento na zona do Chus. Aquí, pois, agora agardamos pois, que a Xunta dé os pasos que debe de dar, tamén para aportar a súa parte das solucións, e creo que entre ambas as dúas solucións, pois, chegaremos a, por fin, a darlle unha solución definitiva a algo que realmente é moi problemático, e máis que vai ser, pois, cas novas construccións que se van facer na finca dos Sergas, que van eliminar moitas plazas. Entón, esta é unha aportación do Concello, igual que a xestión da hora na contorna do Chus, e agora pues, esperaremos os movimentos da Xunta para que tamén colabore neste sentido.
Los socialistas en Santiago, por un lado, le piden al Gobierno que planifique la movilidad del corredor Pardiñas-Galanas ante la humanización do Milladoiro. Explican que hasta 30.000 vehículos utilizan diariamente la Nacional 550 y temen que parte de ese tráfico se desvíe en este caso por Pardiñas-Laraño, algo que ya vienen denunciando en este caso los vecinos de la zona. Gonzalo Muñoz.
A vista das obras de humanización do Milladoiro proxectadas polo Goberno do Estado, propoñémoslle ao Goberno local dende o Grupo Socialista que conxuntamente coa Consellería de Infraestructuras elabore un plan de mobilidade no que se estuden as alternativas de tráfico a Nacional 550 ao seu paso polo núcleo de Milladoiro. Porque nos tememos que, igual que está a denunciar a Asociación Veciñal a Xunta de Laraño, que esta actuación vai supor que o lugar de Pardiñas asuma o tráfico que se desvíe deste ámbito. Non só durante as obras, senón tamén a posteriori, cando se reduzan de 4 a 2 os carrís da avenida. É evidente que a vía de titularidade municipal que atravesa Pardiñas non está preparada para asumir esa carga de tráfico. Falamos de ata 30.000 vehículos que utilizan diariamente a Estrada Nacional 550, polo que deben tomarse medidas en colaboración con outras administracións. Nesa liña tamén propoñemos que o Concello e Consellería xunto ao Ministerio de Transportes xestionen con audasa posibles bonificacións no tramo da autopista Padrón-Santiago en tanto se executen estas obras.
su compañera Marta Val le pide al gobierno que se encargue un estudio que evalúe la situación del refugio de animales de Bando y fijar en este caso un plan de actuación, porque se necesitan más inversiones. Marta Val.
Estamos preocupados por el estado en el que se atopa el refugio de Bando. A pesar de que en los últimos años fixéronse actuaciones con cargos orzamentos de nuestro concello, es cierto que el refugio requiere de inversiones urgentes tanto desde el punto de vista de la infraestructura e instalaciones como un refuerzo en el personal o servicio do mismo. Evidentemente, lle corresponde a Fundación Refuxo de Animais, da que forman parte 10 concellos da nosa bisbarra, e non só a Compostela, a xestión e mantemento das instalacións. Mas, sendo conscientes disto, proporemos no próximo pleno que o noso concello tome a iniciativa e contrate con cargo aos orzamentos municipais deste ano un estudo no que se avalíe a situación actual e se cuantifiquen as actuacións necesarias para trasladalo ao padroado da Fundación. Porque o que non é unha opción é quedarnos de brazos cruzados mentres as instalacións seguen deteriorándose.
Mientras los populares denuncian la falta de política aeroportuaria del gobierno, ya que dicen no tienen objetivos concretos ni una línea de actuación coherente, la popular María Baleato insiste precisamente en que en el pleno ordinario del mes de febrero ya mostró su partido la preocupación por la eliminación de 40.000 plazas en la oferta de vuelos este próximo verano y el concello no hace nada.
Desde que está a gobernar a cidade o Bloque Nacionalista Galego, o que estamos a ler e a escoitar nos medios de comunicación, e información coa eliminación de prazas na oferta de voos e reducción nas conexións aeroportuarias. Así que o que lles queremos dicir é que se poñan a traballar e deixen de buscar culpables. No pleno do mes de febreiro, amosamos xa a nosa preocupación pola anunciada reducción de 40.000 prazas na oferta de voos para a tempada de verán e pola reducción nas conexións aeroportuarias que pasaban de 25 a 20 e isto afectaba singularmente as conexións internacionais. Sorpréndenos agora que este goberno manifeste que necesitamos incrementar as conexións internacionais cando é este mesmo goberno o que os ven deixando marchar. Insistimos, polo tanto, en que se poñan a traballar para defender con convicción o noso aeroporto e deixen de buscar culpables.
Hoy lunes comenzaron los horarios extraordinarios en las bibliotecas de la Universidad de Santiago de Compostela con motivo de los exámenes del segundo semestre y la segunda oportunidad, en la Concepción Arenal, en la Sala de Lectura de Derecho, en las bibliotecas de Económicas Empresariales y por primera vez en la Biología, se incrementan en este caso los horarios de apertura, que van a abrir en este caso hasta la medianoche. En AMES han presentado los nuevos vehículos de Urbaser para el servicio de limpieza diaria. En concreto, van a ser 10 vehículos nuevos, de los cuales 3 son eléctricos, los 7 restantes son de combustión, en este caso diésel. Gustavo Nieto es el concejal de servicios básicos en AMES.
Presentando parte da nova flota de vehículos da empresa Urbaser, empresa que se encarga xa fai uns 17 anos da limpieza viaria tanto de Bertaminás como do Milladoiro, aínda que neste novo contrato incrementaron os seus servicios con un punto limpio móvil e máis a recollida de voluminosos a baixo demanda. Tamén levan eles o punto limpio fixo e a verdad que, bueno, estamos encantados vendo a calidad dos novos vehículos, donde se aumentan vehículos eléctricos, donde reducimos o consumo, o punto limpio móvil, que é un servicio novo que se vai a dar tanto no rural como nas zonas urbanas, as novas cisternas. Nada, en definitiva, pois a calidad do servicio creo que durante estes 17 anos quedou demostrado e intentaremos que sigamos así ou melloralo para os veciños do noso concello. Nestes novos vehículos hai dúas novidades, que é a nova identidade corporativa da empresa Urbaser para AMES en xeral. Aparte deso, bueno, son vehículos que están todos controlados por GPS, unha forma tamén de control de saber a donde vamos, o servicio, quilómetros que facemos, desplazamientos, un menor consumo e reducción de huella de carbono.
En AMES sepan que está abierto ya el plazo para inscribirse y participar en la excursión a Carballolandia, que está incluida en el programa de apego y que será el sábado día 27, además de una excursión al Ecomuseo do Pazo de Arseriz, todo ello en la Ribeira Sacra, en Chantada, el sábado día 27. Aquellos que estén interesados en el Departamento de Normalización Lingüística pueden hacer en este caso las inscripciones. En Vedra, el sábado 11 de mayo, va a lanzar su 31ª Romería da Terceira Idade. A partir de las 12:30 será esa cita. Los mayores de 60 años que deseen acudir tienen también en este caso que inscribirse, que solicitar su inscripción. Dentro de la oferta de ocio para hoy a las 6 en la Biblioteca do Gallás hay una charla del escritor Espido Freire bajo el título Palabras y pensamiento, la ciencia y su hilo narrativo dentro del ciclo de cultura científica. En el Hostal de los Reyes Católicos se entrega el 5º Premio Internacional Ramiro Carregal de Investigación en Cardiología a Ana Belén Cid, investigadora del IDIS y cardióloga en el Hospital Clínico. A las 7 de la tarde en la librería Follas Novas, Augusto Bruyel presenta su libro No pudieron hacerlo mejor, Alfonso I, el batallador, Urraca I de León, Obispo Diego Gelmírez. A las 7:30 tenemos conferencia del Ateneo, en colaboración con la Asociación Federalista de Galicia, van a celebrar el 50 aniversario de la Revolución dos Claveis portuguesa a través de una charla conjunta, una conferencia O Iberismo Onte e Oxe, va a ser impartida por el catedrático ex rector de la Universidad de Santiago de Compostela, Ramón Villares. A las 8 de la tarde se inaugura la exposición de fotografía de Inés Gontaz en el área empresarial del Tambre, y a las 8:30 en el principal comienza la muestra de teatro universitario con Calopsia Teatro de la Universidad representando Salón Colorado. Un fin de semana que nos dejó una crónica deportiva, la verdad que bastante positiva, o muy positiva. Primero, la victoria del Obradoiro en Bilbao en el último minuto o a medio minuto con dos tiros libres de Pusto Boy y una magnífica defensa en el último ataque vasco para empatar. Ganó el Obra 72-75, el mejor Blažević, 14 puntos, 11 rebotes, sale del descenso, eso sí, empatado con el Breogán. Hablaba Moncho Fernández de concentración y fe del equipo.
Sabíamos que requería mucho esfuerzo, mucha concentración y mucha fe. Mucha concentración para atacar la defensa de Bilbao, que la verdad es una defensa muy complicada, que genera muchos problemas, que te lleva a situaciones que no son muy habituales. Requería mucha fe para salir de los momentos malos, que sabíamos que los íbamos a tener, como fue vernos 10 abajo y ser capaces de remontar y llegar vivos al descanso. Y requería mucho esfuerzo para ganar la batalla al rebote, un equipo de rebote francamente bien como Bilbao, defender los unos contra unos, pelear, balancear, etcétera, etcétera. Yo creo que con altibajos, con cosas males y con muchísimas cosas buenas lo hemos sacado adelante. Creo que el equipo ha estado sobresaliente en estos tres aspectos y me alegro mucho porque es un grupo muy comprometido que trabaja mucho durante la semana y nunca encontraba el premio de la victoria y bueno, pues hoy además de estar muy contento por esa victoria, estoy muy contento por ver al banquillo saltar, animarse, aplaudirse en momentos muy complicados como los que habíamos pasado y bueno, muy feliz por eso.
Y un chute de energía, para lo que queda de liga.
O sea, la verdad que nosotros ponemos el foco en nosotros, como hemos hecho siempre, pero lo que dice la historia de la liga, si echas la vista atrás en las últimas jornadas, es que llegas a la última jornada y quedan puestos por definir en el playoff, ventaja de campo, descensos, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda, pero está claro que para el camino arduo y corto, porque al final son 3 semanas que quedan, bueno, pues este chute de energía por haber ganado y ver que el trabajo se refleja en una victoria, pues yo creo que nos va a ayudar mucho.
El próximo domingo juegan en Madrid, ya saben, con viaje que organiza el club, viaje y entrada para ese choque, tan solo creo que eran 25 euros. El Compostela ganó con un gol de David Grande en Oviedo, 0-1, está a 2 puntos de la promoción a falta de 2 jornadas que van a jugar ante Avilés y Rayo Cantabria, que es un rival directo. Este es Antón Permuy a la conclusión del partido en Oviedo.
La primera parte fue, creo que dominamos, pero sin capacidad de cambio de ritmo en el último tercio, creo que estaban relativamente cómodos, no salían, sacando creo que un pase atrás que tuvimos y un par de pérdidas, pero estábamos dominados, pero sin cambio de ritmo. La segunda parte pues está condicionada obviamente porque marcamos en el primer minuto, creo que ahí sí que estuvimos más incisivos, creo que dominamos el partido relativamente bien hasta el minuto 80, pues nosotros ellos hicieron también, evidentemente, fueron capaces de romper un poco más el partido, pudo pasar de todo, pudimos sentenciar nosotros y ellos también, pues la parada de Pato, nuestro portero, pues que podía haber sido el empate. Al final, bueno, los últimos 10 minutos más el descuento, creo que se rompió demasiado para lo que nos interesaba a nosotros. Lo que depende de nosotros, lo que no depende de nosotros, pues ojalá se dé para que podamos depender, pero no lo podemos controlar.
Próximo partido ante Avilés. En fútbol sala, el Noia Portus Apostoli también le ganó 4-3 al Santa Coloma, tercera victoria consecutiva, tiene 3 puntos de ventaja sobre el descenso a falta de 3 jornadas. Hablaba David Pazos, autor de 2 goles el sábado, de un partido igualado.
Foi un partido, penso que igualado, non? Quizás no, na primeira parte dominamos un poquinho máis nos en, a nivel ocasión, se estuveron máis o balón. Condicionados un pouco polas 5 faltas que tuveron, creo que quedando 7 minutos aproximadamente. Penso que fomos efectivos, aínda así tuvemos moitísimas ocasións que pudimos materializar antes. Moi contentos porque vimos traballando moi ben, a rotación está sendo máis alta e eso notámoslo na pista, non? Non chegamos tan fatigados, sobre todo en momentos finais. Hoxe tocou non sufrir ao final contra, para min, un dos mellores equipos que mellor traballo acción, bueno, a inferioridade de 5 para 4. Sufrimos, puxéronse cerquiña, o Mouris fixo moito, moito ruido, e quedando un minutinho tocou sufrir. Sufrimos todos xuntos, os 3 puntos quedanse na casa, 9 seguidos.
Faltan 3 jornadas e depende el Noia de sí mismo.
Pero hasta o final, eu estou seguro que hasta o final vanse decidir cousas, creo que a última xornada se van decidir cousas. Creo que ganámonos non esa dependencia do que nos fagamos, ganando sobre todo o partido de Palma, que foi un salto importante, despois en Rivera, que é un rival directo, cos 3 puntos máis o golaveraje. Creo que ahora ganámonos decidir nos, Betis ten que vir a nosa casa tamén, antes temos un partido contra Manzanares que estou seguro que o equipo vai competir hasta o final, como está facendo sempre, e queda moito, quedan 9 puntos en xogo, hai que seguir, o discurso ten que ser o mismo, non? Hasta que se acabe esos 30 puntos virtuais ou os que sean para a permanencia, temos que seguir.
En fútbol sala, por cierto, el filial del Noia, el Noia B, ascendió a segunda B, quedó campeón de tercera división a falta de 3 jornadas. En Noia se disputó el rally de Noia, dominio de Víctor Senra, de principio a fin, que fue el vencedor de la 50 edición del rally de Noia de la escudería Berberecho. Neira fue segundo, Berdo Mas fue tercero. Y en ciclismo, el Padronés, en la clásica de Torremolinos en la Copa de España, perdió el liderato a título individual, aunque mantiene el de escuadras. Dani Cavia fue el vencedor de sprint especiales. Y en Portugal, en la carrera de las Esperanzas, ganó Alejandro Paz. Samuel Fernández subió también al podio. Ambos valoraban así ese resultado.
Un recorrido muy duro, mucha velocidad, un sube baixa constante. Máis que nada un terreo como aquí en Galicia, rompe pernas. As sensacións foron boas, a equipa sempre estuvo aí cerrando todo, axudando, a verdade que un gran traballo tamén para Óscar. Agradezo moito que sempre estuvo aí apoiándome e loitamos moito por conseguir esta hazaña.
El segundo puerto, que era el puerto estrella de la etapa, y aprovecho que hay un tramo en adoquín duro para abrir gas, y ahí fue donde saqué el provecho para ir a la fuga, conectar con mi compañero y irnos en esa buena cabalgata que terminó siendo historia el día de hoy, con un 1 y 2 por parte de Sebas y mío, también Lolito que entra tercero, las metas volantes, la montaña y el triunfo por equipos, que también me deja a mí con una satisfacción muy grande.
Hasta aquí los temas del día. Vamos con la canción de este 22 de abril.
Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Cuntis. Fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que abelona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
And there's no fry. La canción del día hoy se la dedicamos al príncipe gitano porque un 22 de abril del 2020, hace 4 años, él era cantante, actor, bailador flamenco, falleció a los 88 años de edad. Por coronavirus, él había nacido en Ruzafa, en Valencia, y dominó la canción flamenca durante toda su vida. Este tema, el Indegueto, bueno, pues conocido por todos, con además muchos esques humorísticos, también fue interpretado en este caso por Rafael. El recuerdo hoy al príncipe gitano.
De gui simple tenanguen anglur de donde gue. Gue de vuelte. Ande huelguen heikiliti bui reni bus plis estriti guai blusin de gegueto. Ande hanga y ven. So si estar el churruan street naili justo y fili y fanch facing de gueto. De cual ney en depresión de yo mabrique a güey. Ejise y cal estilicar que el churruan estoy farjimo a un mamacray. Arte crown dan de ruan estoy. Yo mal feis da un instuit y fin de gueto. Ande yo manda.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, ¿dónde vas a estar mejor? Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz Compostela, 106,1.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctora Alfonsín, ginecología, www.doctoraalfonsín.es, en Centro Médico La Rosaleda, teléfono 656-862-565.
Análisis clínicos, Laboratorio Clínico Compostela. Extracciones a domicilio, www.laboratorioclinicocompostela.es. Calle General Pardiñas, 1012, semisótano, 981-562-462.
Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en Calle Madrid 3, Bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
Reboiras Clínica Dental. Doctora María Dolores Reboiras López. Medicina oral, cirugía oral e implantología. Teléfono 981-887-280. Clínicareboiras.com. En área comercial Montebalado. Parking cubierto gratuito.
Jacobo Torreiro Pampín, oftalmología, Avenida de Ferrol 54, primero A, Santiago de Compostela, 981-522-800.
Interesados en más información, llamar al teléfono
629-820-249.
Radio Voz, con Alberto González.
Vamos con los deportivos de los lunes. Miguel Álvarez, buenos días.
Hola, buenos días.
Venceslao Rozas, buenos días.
Hola, buenos días.
Me acaba de decir Vences a micrófono cerrado que él siempre confió en el Obradoiro para salvarse. Qué oportunista.
Sí, ya ves. ¿Cómo que oportunista?
No, hombre, no, que era una broma. Irónicamente lo decía. Ah. Lo decía irónicamente.
Yo lo llevo diciendo hace mucho tiempo, que yo soy optimista y sigo siendo, y si hubiese ganado Palencia, fíjate tú, si hubiese ganado Palencia Granada,
sí, bueno,
incluso
claro,
te acuerdas
sí,
que...
Sí.
No, no, estamos hablando de si hubiese.
Sí, si hubiese, sí.
Incluso...
Sí.
Incluso los dos, incluso Breogán y Obradoiro.
¿Cómo era aquel, aquel?
Así ya es más complicado.
Aquel dicho así simpático, que ¿eh? Si mi abuelo tuviese ruedas sería una bicicleta,
sí, hombre,
y no
ya,
mi abuela,
ya.
¿No?
Claro que sí, claro que sí, claro. Claro que sí, pero era una posibilidad. Yo dije desde el principio que tenía esperanzas y que veía a los dos,
sí,
salvados.
Sí, todo hay que decirlo que sí. Que sí, que, eso, que, bueno, a los dos, a los dos salvados, te refieres a Breogán también, ¿no?
Claro, claro, a Breugán y a Obradoiro, evidentemente.
Yo creo que eso lo dices por Miguel, que es del Breu.
No,
es,
no, no, porque ¿no? Yo lo veía así, incluso, ya te estoy diciendo, yo, mira, si Palencia hubiese ganado a Granada, Granada hasta ahora con una victoria menos, tienen que jugar Granada y Breugán, pues le veía posibilidades a los dos, a los dos. De todas formas, no está nada hecho todavía, ¿eh? Pero bueno, está encaminado, eso sí. Ya. Pasa que ahora ya pues será entre Obradoiro y Breogán, seguramente.
Ya. ¿Tú cómo lo ves, Miguel? ¿Cómo lo ves? Tú no eras tan optimista.
No, no era tan optimista, pero sí, sí, yo veo que, bueno, ha dado un paso muy importante, ¿no? Por lo menos para sacar la dinámica esa que tenía, que solo le había ganado al Breogán en todo lo que iba de año. Y bueno, con la diferencia que antes de ayer no dependía de sí mismo y hoy en día pues sí depende de sí mismo con esas dos victorias sobre el Breogán en Liga, ¿no? Entonces, pues evidentemente el panorama ha cambiado por completo, no está todo hecho y hay un partido este creo que es el sábado, ¿no? El Granada-Breogán, que la verdad es que va a marcar ahí abajo mucho, tanto para el Obradoiro, porque tiene los dos partidos ganados con el Breogán y los dos perdidos con el Granada, como para Granada y Breogán, que yo creo que son los otros dos candidatos junto con Palencia a descender a Alevor.
Pues mira, te voy a decir una cosa, este sábado hay un Granada-Breogán. Ese partido puede ser, yo creo que definitivo para Granada, si lo gana, sí, ¿no sí. creéis? En sí. este sentido. Y si gana Breogán, pues el Obradoiro tiene que ganar en Madrid, si no al descenso. O sea, Obradoiro para salvarse tiene que hacer cuando menos lo mismo que haga Breogán, porque el basquetaverano sí, le beneficia sí. al Obra. O sea, que tiene que hacer lo que haga Breogán.
Ya, bueno, pero todos decíamos los partidos que eran factibles para los dos equipos y Obradoiro... evidentemente va a Madrid y lo normal es que pierda, pero bueno, a Obradoiro le quedan dos partidos, que es con Andorra y con Palencia, que tiene que ganarlos obviamente si quiere salvarse. Si no gana ninguno de esos dos, pues está abajo. Pero bueno, Breogán ojalá gane este fin de semana, pero después tiene otros partidos que también va a tener muchos problemas para ganarlos, entonces la cosa queda compensada. Pero si Breogán gana y Obradoiro ganase, que es complicadísimo, incluso hasta Granada se podría haber implicado si no gana un partido más en lo que queda de temporada. Pero bueno, pero ya es empezar a rezar el rezo demasiado.
Ya. Bueno,
ahora mismo sí, creo que va a estar entre los dos gallegos.
Déjame que digas, Madrid-Obradoiro, Granada-Breogán, Obradoiro-Andorra, Breogán-Tenerife, Madrid-Granada, Palencia-Obradoiro, Breogán-Andorra, Zaragoza-Granada, y la última jornada, Obradoiro-Juventud, Murcia-Breogán y Granada-Gran Canaria. Un aspecto, no sé, Miguel, si se puede tener en cuenta o no. Lo decía Vences, lo más normal es que el Obradoiro no supera al Madrid segundo de la Liga. Pero es que comienzan los playoffs de la Euroliga y el Madrid juega mañana con Baskonia y repite el jueves con Baskonia.
Jueves.
Dos partidos, o sea... Entiendo que parte de la cabeza está pensada en esos choques, aunque están acostumbrados a jugar partidos dos o tres semanas. Pero es que ya son playoffs de Euroliga, ¿no?
Sí, a ver, es carga, pero bueno, yo de todas maneras, evidentemente, el partido es muchísimo más importante para Obradoiro que para Real Madrid, pero evidentemente hay una diferencia de calidad muy grande entre las dos plantillas. Entonces, pues supongo que habrá algunas cosas del Real Madrid que sí que las puede acusar, y para el Obradoiro pues es un partido muy importante que también puede reducirse ahí las diferencias. Si eso va a dar suficiente como para ganar en Madrid, eso habrá que verlo. También el Breogán ganó en Barcelona. Pero bueno, a priori con el calendario es un partido difícil para Obradoiro.
Hasta con los cojos del Madrid lo íbamos a pasar mal, ¿no, Vences?
Claro, es que los descartes del Madrid pues tienen capacidad para ganar al Obradoiro o a muchos otros equipos de ACB, ya eso, que le dé descanso a cuatro o cinco jugadores, pues bueno, quien menos quieres que salen. Entonces es complicado, pero bueno, es lo que decía Miguel también el Breogán en Barcelona, pues son canchas donde no das la victoria ahí, sin embargo ganó. Bueno, pues ojalá ganase, ya lo creo. Pero es complicado, es complicado.
Hombre, la lectura positiva es que el Obradoiro, Miguel, ganó un partido en los últimos segundos.
Sí, bueno.
Que todos se le torcían, ¿no?
Sí, esa, y la segunda, ¿no? La primera es que ganó.
Bueno, sí, la primera es que ganó, claro.
Pero sí, realmente siempre con la trayectoria reciente parecía que después de entrar ahí tan ajustado el final del partido, que bueno, pues había ahí un poco de desconfianza, pero bueno, se salvó el partido. Y bueno, antes decías el calendario. Visto el calendario, que yo la verdad es que no lo había, sobre todo el de Granada, no lo tenía muy claro. Granada, si no gana el Breogán, no sé si ganará algún partido más, que sería una situación ideal para el Breogán y para el Obradoiro, si Obradoiro gana a Palencia y Andorra.
Sí, sí. Bueno.
Claro, por eso te decía. Yo le doy dos partidos a Breogán. Breogán Granada, que gane Breogán, y Breogán Andorra, que gane Breogán, dos sí. partidos. Y Obradoiro también dos partidos, ganar a Andorra y ganar a Palencia. Y se ponen con 9, ¿no?
Con 10, ¿no?
Y
tienen ocho. A ver, ocho, Breo sí, y Obra, sí, 9 Granada. Y 10 Girona.
Ya, bueno, pero es lo que está diciendo Miguel. Si Obradoiro es capaz de ganar estos dos partidos y Breogán es capaz de ganar también esos dos partidos a Granada, obviamente Breogán pasa por Granada, eso seguro. Pero si le gana, es lo que digo, igual meten a Granada ahí abajo, Igual meten a Granada ahí abajo, porque Granada yo tampoco le veo, hombre, el calendario a priori es lo que es, por resulta que ganas en, pero bueno, eso. Y entonces, ganando dos Obradoiro y ganando dos Breogán, ojito, que igual meten a Granada ahí. Igual aún tengo razón. Aún me sale bien la cuesta.
Las cuentas, la cuesta de abril sí. y mayo, ¿no?
Sí, pero bueno, pero pasa porque ganen esos dos, y sobre todo Breogán a Granada.
Ya.
Si no, ahí sí que ya es complicadísimo.
O sea, estamos en el momento decisivo de la temporada porque quedan cuatro jornadas. O sea, cuatro jornadas claro. y eso, el Obradoiro va a tener que ganar. Yo diría que mínimo dos partidos, tres, para mí es salvarse, Miguel.
Sí, hombre, si gana tres seguro. Incluso, claro. Lo que pasa, y dependiendo un poco el partido de Granada, pero bueno, yo creo claro. que mejor dos. Pero incluso a lo mejor con uno le podría llegar si el Breogán pierde el sábado en Granada, pero mejor dos para no andar ahí sufriendo. Bueno, sufriendo ya llevan todo el año.
Sí, vamos a ver, ya más. Sí. A ver si coge la escapada buena, Vences, y ahora gana 4 de 4. Vamos, eso sería.
Bueno, mejor.
Te tiñes de blanco, de rubio, con los colores del Obra, por eso decía lo de blanco, ¿no? O de negro, con esa camiseta recto, de negro y verde.
Ah, bueno, la camiseta puede ser, pero teñir no tengo nada para teñir, ¿qué quieres que tiña?
Las cejas. Una ceja verde y otra negra, con esos colores de la camiseta retro.
Eso puede ser.
Sí. No, oye, qué alegría cuando se gana, ¿eh? Sobre todo, bueno, que...
Bueno, hay que alegría y hay que decir también que dentro de lo malo que nos pasa y todo eso, también algo de suerte tuvimos, ¿eh? Porque Breogán y en el último suspiro otra vez, ya lleva 2 o 3, con el agua al cuello que estuvimos y acaba perdiendo. ¿Cómo pudo acabar ganando? Bueno, eso también nos pasó a nosotros. Pero si ganan, bueno, ¿me entiendes? Tuvimos en estos dos últimos partidos, en ese aspecto, algo de suertecilla.
Bueno.
Pero se necesita, porque también hay otros partidos, los palmas que tuvo así, o sea, aquí.
Sí.
Pero bueno.
Bueno, pues hay una cuestión, que el Obra va a jugar el domingo sabiendo lo que pasó en el Granada, pero bueno, no sé si esto le das algún valor, Miguel.
No.
¿O se le puede dar algún valor?
No, yo creo que no. Yo creo que ellos ya saben que uno de los dos va a perder y ellos tienen que ir a hacer su partido. Es decir, yo creo que va, sobre todo en caso de que el Breogán pierda, el Breogán queda, yo creo que ya está tocado, pero queda tocadísimo. Y en caso de que gane el Breogán, pues evidentemente aprieta al Obradoiro porque se ponen los dos con una victoria más, pero bueno, el Obradoiro tiene que ir a hacer su partido, ya sabe que el sábado es un partido decisivo, pero no creo que el foco esté ahí.
Bueno. Sábado a las 6, Granada-Breogán. Domingo a las 12:30, Madrid-Obradoiro. Por cierto, aficionados del Obradoiro, los seguidores ya saben que el club organiza para los socios 25€ entrada y viaje, que bueno, creo que es muy económico. Es la paliza, obviamente, de ir a Madrid en autocar, que serán 8 horas o algo así por el estilo, ¿no? Pero ida y otras tantas vueltas. Pero bueno, si vienes con la victoria, como ayer los que fueron a Bilbao, que salieron allí, pues felices y contentos. Y si no, vences, que el Madrid ponga a Bellingham y a Vinicius un rato ante el Obradoiro. Total, la Liga de Fútbol ya la tienen ganada, ¿no?
Bueno, es igual, igual con eso se llega. Igual con esos dos, los ponen allí a defender, los otros a enchufarlos y hasta le podría llegar. Pero bueno, hombre, el Madrid a darle la cara y a cumplir el expediente y a pelear para no salir de la dinámica que cogieron ayer de victorias y nada más, a prepararse para el partido siguiente, que es el que de verdad le importa.
Ya, ya.
Y si suena la flauta, pues a bailar. Y si no suena, pues no pasa nada, a seguir con lo mismo.
Miguel, el Compos a 2 puntos con la victoria y le quedan 2 partidos, Avilés y Rayo Cantabria. Claro, Rayo Cantabria es el que tiene 2 puntos más que el Compos para meterse en la promoción de ascenso, ¿no?
Sí, la verdad es que se le dio bien la jornada, primero haciendo yo los deberes y luego por los resultados que hubo. Y bueno, a ver, son 2 puntos en 2 jornadas, que bueno, es bastante. Pero bueno, a ver, sigue vivo ahí en sus opciones y a diferencia de hace un mes o 3 semanas, que yo ya estaba un poco preocupado y miraba para abajo, pues ahora se vuelve a mirar un poco para ver si hay el sprint final.
Ya, pero Vences, para meterse en promoción el Compos tiene que ganar los 2 partidos, ¿no?
Ah, eso ya, por supuesto, eso por supuesto. Y la suerte que tiene que uno de ellos, pues es lo que dices tú, Rayo Cantabria, que es uno de los que está por encima de él. Entonces, pues bueno, queda una pequeña posibilidad. Pero hay que ganar los 2 partidos sí o sí, si no nada, si no, no tienes opciones ninguna. Y como decía Miguel, la suerte es que, bueno, pues parece que ya puedes olvidarte de mirar para abajo, que hasta hace, lo que dice, un mes o así, cuidado que estábamos mirando hacia abajo, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, los resultados también acompañaron y estás otra vez ahí en la pelea.
Sí. Sí, sí. Lo que pasa que, claro, aquí también abro yo la espita. Ojalá se meta el Compos en promoción, pero metiéndose en promoción, ¿tendría alguna opción, Miguel? ¿O bueno, crees que, digamos, esto es otra historia y ahí pues todos parten con opciones?
A ver, yo creo que ahí es otra historia. A mí la verdad es que ayer en la derrota del Pontevedra, pues fíjate, en Ourense yo había ido a principio de temporada a hacer un partido allí y yo creo que no contaban con mantenerse ahí. Ahora tiene todas las papeletas para ascender directo. Y si me dices hace un mes o 3 meses o 4 meses que podías jugar a lo mejor con el Pontevedra, pues te diría, pues no lo veo nada sencillo. Pero bueno, es otra competición. Y en caso de que se meta, además, va a tener un poco la sensación de llegar de menos a más. Entonces, pues habría que verlo. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Pero bueno, es otra competición.
Perdón, dejadme que rectifique. Rayo Cantabria está ahora sexto fuera. Es el Langreo el que está quinto en promoción, ¿eh? Con 2 puntos. El Langreo tiene 1 punto más que el Compos. La próxima jornada es Langreo-Zamora. Zamora tercero, ya tiene esa posición asegurada de cara a los playoffs. Rayo Cantabria juega contra el Covadonga, que es el último. Bueno, no sé lo que puede pasar. Y el Compostela con el Avilés.
Y luego ¿para qué estuviste mirando ahí nada, hombre? Que teníamos esperanzas, pero ya nos las quitas un poco.
Bueno, sí, hombre. Oye, Langreo, pues, Zamora.
Ahí, pues, revolviendo y mirando.
Vences, Langreo, Zamora. Yo voy con el Zamora, ¿eh?
Claro que vas con el Zamora, pero Zamora es lo que dices tú. Zamora ya no se juega nada. Zamora ya está clasificado y Zamora puede empezar a pensar en preparar los playoffs y dar descansos y toda esa serie de cosas, ¿entiendes? Variar algunas formas de jugar o yo qué sé, cualquier historia. Puede preparar el playoff, digamos. Y a lo mejor pues no es lo mejor para el Compos en este sentido, porque... Bueno,
vamos a dejarlo ahí.
Tienes que ganar y punto.
Si gana los 2 partidos, va a tener opciones.
Pues a lo mejor puedes entrar.
Sí, puedes entrar, a ver lo que sucede. Miguel, contento, ¿no? Con el Madrid ayer, 3-2 ante el Barça. Tú no viste gol fantasma, el penalti es claro, no. La Liga está ganada, la Champions también. Bueno, ¿cómo estáis? No. Esta semana el madridismo está que no se lo cree, ¿eh?
El más radical, ¿no? Pero, a ver, yo el gol me es muy difícil, desde el sitio que lo vi, el gol fantasma me refiero, desde el ángulo que vi en televisión.
Donde estabas tú sentado no se ve bien, ¿no?
No se ve, intenté tirarme hacia la izquierda y tal, pero no se movía el ángulo. Y el penalti en un principio me pareció, luego, no sé, hubo tanta polémica que no lo sé. Y bueno, pues evidentemente yo creo que, a ver, lo tenía muy difícil el Barcelona, la Liga, pero bueno, aún así yo creo que a nadie del Madrid le gusta perder y bueno, pues lleva la satisfacción de esa remontada, ¿no? Que por lo menos se ganase y bueno, pues un poco más ahí en una de esas remontadas típicas del Real Madrid, pero bueno, con mucho ruido y ya te digo, yo no lo vi claro, lo del gol fantasma, no vi, y el penalti sin ver repeticiones en un principio me pareció, pero no lo sé.
Luego, viendo repeticiones, ¿te pareció?
Excepto una que no lo vi muy claro allí, que es desde la banda contraria a la que entraba Lucas,